Bienvenidos a este episodio especial de Hypeados, de Kingcast. Va a ser un especial para Stephen King. Como siempre aquí en Hypeados estoy yo, Claudio, acompañado por...
Leandro.
El chino, como siempre acá.
Y bueno, como decía hace un ratito
recién... El equipo titular.
Sí. Sin suplente.
Bueno, bancamos lo que venga,
hablamos lo que sea. Bueno, va a ser Kingcast, va a ser un especial dedicado al maestro del terror, Stephen King, donde vamos a analizar algunas obras, las películas, cómo llegamos a la obra en este caso. ¿Por dónde quieren empezar?
Bueno, primero aclarar que vamos a hacer un primer episodio introductorio, ¿no? De cómo nos acercamos a la obra, un poco de quién es Stephen King, en qué se basa, autores, ¿no? Vamos a hablar un poco en general.
Claro, tiene un mundo tan rico que yo creo que es ideal arrancar con este tipo de presentación que hacemos a modo introductorio para más o menos posicionarnos lo que queremos transmitirle en este podcast.
Digamos que este primer episodio va a ser un análisis de su obra en general, del autor. En otros episodios vamos a analizar
obras concretas,
una obra
película
por capítulo, ¿no? Sí, vamos a hacer ese formato, ¿no? ¿Qué película tuvo, serie, libro y demás?
Hasta llegar al gran estreno en septiembre de la nueva película de It.
Donde vamos
hoy vamos a comentar un poco el trailer.
Vamos a ver un poco de todo.
Dejó buenas impresiones.
A mí también. En general, creo.
Sí.
Mucha gente, esto lo podemos aclarar, mucha gente que no está al tanto de que es Stephen King, que es la obra de It, pero me ha dicho, che, qué buen trailer, me gustaría verlo. ¿No te ha pasado
en el trabajo? En el trabajo, muchos me han dicho.
Para decirme, ¿quién dijo, Chris?
No, me ha dicho Cecilia, me ha dicho Camila, compañeras, ¿no?, del trabajo.
Bueno, pues, amiga, ayer Chris me comentó en el trabajo, yo que mira, Leandro está más al tanto de It que vos lo habías leído.
No, le informé mal.
Bueno, pero a mí en mi trabajo también se me acercó Chris y Caro, ¿viste? Y me dijeron, che, ¿qué onda? ¿Está buena la película? Está buena, anda a ver, te gusta el terror, te gusta, pero...
Claro. Mucha gente que tengo, varios compañeros que no saben de nombre quién es King, pero que le gustan las películas de terror, han quedado enganchados, así que
sí,
por lo menos promete.
Tuvo buena aceptación el trailer, sí. Y también es una oportunidad.
Mucha gente lo vio, ¿eh?
Sí, mucha gente.
Me llamó la atención eso, que mucha gente.
Muchos fanáticos del terror, que
claro,
también el terror tiene como una moda últimamente, así que se ha visto mucho el trailer.
Bueno, también It es como esa película como de culto, ¿no?
Marcó una generación.
Pero hay gente que no la vio la película, pero sabe que es una película.
Claro.
Fuerte.
Claro.
Es que es una generación también. Es como decir que vuelva It, es como decir que vuelva Freddy en su mejor época, digamos.
Claro.
Si bien después.
Sí. Sin Jason.
Digamos que
sí. Esas películas de terror que marcaron la niñez de mucha gente.
Además, está marcado con el tema de los payasos. Si bien la historia es mucho más profunda que eso, pero quedó en el inconsciente colectivo el tema de los payasos malos.
Hay gente que tiene miedo.
¿Sabes que mucha gente le tiene mucho miedo a payasos?
En
base a la película de It.
Sí.
No te digo en serio, sino en base a la película de It. Que mucha gente, mi cuñada por ejemplo, ha visto It y no puede ver un payaso, güey.
Sí.
Han quedado marcados muchas
generaciones. Yo tenía una amiga que había un payaso en la calle y cruzaba de cuadra, o sea, no se iba para otro lado, tenía fobia, pude poner a llorar a todo. Tanto miedo, güey. Igual los payasos argentinos, viste, son medio.
Sí, son un poco bizarros.
Hay que tener cuidado.
Un poco de olor a vino. Igual mandamos un saludo
a todos los yosapas.
A todos los trabajadores yosapas.
Bueno, empecemos con por cómo nos acercamos a la obra, ¿no?
Sí.
Yo creo, justamente estaba hablando de It. Me acerqué por ahí. No, tenía 5, 6 años. Estamos hablando de 91, 92 o 93, no sé cuándo sea la película. Y nada, la estaba viendo en mi casa y la vi, me dio mucho miedo y no la vi entera. Pero ni sabía que era King en ese momento, obviamente, muchísimos años después. No, pero ese fue mi primer acercamiento ahí con el maestro.
Claro, que de hecho yo creo que una de las particularidades de King es que uno se acerca, tiene dos acercamientos. Uno sin saber,
y otro
consciente, diciendo, bueno, quiero leer esto, voy a ver esto. Lo que pasa, creo que en algunos casos ha pasado con otros directores y autores seguramente, pero King es muy particular eso.
¿No sabes qué ha pasado? Que como que internamente lo puedes asociar con King sin saber qué es. Te doy el ejemplo. de esta película de la habitación 1408, ¿no?
Sí, sí.
Donde
vos excelente ves, película.
Excelente película, ya hablaremos de ella también en profundidad. Y donde vos ves como elementos de esto me suena, esto es conocido, esto y no sabes que es Stephen King, y después buscas, decís, basado en una historia corta de Stephen King, y ahí te cae la ficha de que.
También le puedes cerrar. También le puedes cerrar. Decís, esto es Stephen King. Y cuando buscas, no es Stephen King. Como el caso de.
¿Cuál?
En la boca del miedo.
In the Mouth of Madness.
En la boca del miedo. Es una película que está. Parece un tributo a Stephen King.
Sí, es un tributo, claramente. Prácticamente. Bueno, aclaramos que el director es John Carpenter. Director que ha hecho una obra de Stephen King, que es Christine, y se nota que. El amor que le ha agarrado ese director a Stephen King a hacer una película básicamente.
Excelente libro, Cristian. Sí. Yo la película no la pude ver, pero el libro, yo, viste, cuando empezás a leer un libro decís, no le tengo fe, porque aparte la red grande, viste, no tenía ni ganas de empezar, y fue uno de los que más me gustó, Cristian. Tengo que decir, me encantó.
No me mete la película porque John Carpenter es.
¿Y los 80 de película?
Gloria absoluta.
¿De los 80 de la película?
Sí, sí, 80.
Todas las películas 80 me vuelven loco.
Sí, sí. Bueno, te va a gustar, te va a encantar.
Lo voy a ver.
Sí, no, yo creo que también. Con It y con todas las películas que en su momento que llegaron, quizás eran de. No sé bien fechas, no voy a mentir, pero siempre acá llegaban en ese tiempo un poquito más adelante. Sí. Y bueno, en los 80, en los 90 creo yo que llegaron. Una serie de películas, Cementerio de Animales, etcétera, etcétera, todas esas películas que bueno, que fueron el acercamiento de todos, creo yo.
Sí, Cementerio de Animales, para mí hoy sigue siendo una de las películas que más miedo. Creo que hoy, si veo Cementerio de Animales solo en mi casa a la noche, y hay partes que me da miedo, ¿no? Por ahí es porque me quedó esa imagen.
Sí, seguramente.
De los 90, que
sí, sí. Me da un. Bueno, cagazo, me ha pasado ¿no? Mi novia Florencia, le mandamos un saludo. No había visto, ¿viste? Ella no era de ver películas de terror de chica, por el tema de que bueno, los padres no eran, miraban otra cosa, ¿no? Y la vi hace poquito, hace un año, dos años, yo le hice ver Cementerio de Animales, como, che, tenés que ver estas películas de terror, y le ha dado miedo aún hoy una película de hace 20 años casi.
Sí, que es terrible. Cementerio de Animales, creo que, pobre opinión, ¿no? Creo que es una de esas pocas veces que la adaptación está al nivel o superior que al libro. A mí me pasó eso. El libro es muy bueno porque la película está excelentemente bien adaptada. Ya con, obviamente la película juega con cámaras, con luces, ¿no? Con efectos, juega con otras cosas una película. Así que es una muy buena película.
Si vos me tenés que dar el trinomio perfecto, te digo It, Cementerio de Animales y El Resplandor. En cuanto a películas, tío,
Sí.
Y ahí te cae la ficha de.
Sí, claro.
Sí. Bueno, El Resplandor un poco de polémica, ¿no? Porque no ha tenido mucho que ver con la obra de King. Que eso también.
Pero bueno, pero está adaptada.
Hablaremos más adelante.
Siempre una película está basada o adaptada.
Bueno, de hecho,
no
es
tiene
basada
por qué seguir.
En.
Claro, sí. Claro. No tiene por qué seguir.
Claro, si mientras tenga, sea de calidad.
Hay veces que, como se Cementerio de Animales, creo que está al pie de la letra o por ahí muy pocos detalles. Pero por lo general ahí se toman algunas libertades los directores.
Es que tienen que adaptarlo para hacer. No hay que olvidarse que esto es negocio.
Sí,
bueno, para los fanáticos de la serie, aclaramos que la serie Under the Dome está basado en el libro también. Que acá se tituló como La Cúpula.
Bajo el Domo.
Bajo el Domo.
La Cúpula me parece que es gallego.
No, sí, cuando sale el libro, el título original es Under the Dome, pero ha salido como La Cúpula. Mucha gente no sabe que es basado en un libro de Stephen King. Luego vos creo que lo has visto, o sea, por las ramas, ¿no? Pero
tengo el libro, no lo leí. Cuando compré el libro justo me enganché con la serie, así que empecé a ver la serie. Y la primera temporada me dejó muy enganchado. Madre, así decir, che, qué bueno que está re bien. Y la segunda temporada, viste, cayó más. Dije, esto ya están yendo mucho por las ramas, viste. Y la tercera temporada es como que ya ni la veas. O sea, directamente se fue al carajo, un desastre. Pero la primera temporada... Muy
pero está basado, digamos, no toma literal. Bueno,
la verdad, no sé qué tan basado está, porque el libro lo tengo, pero no lo pude leer todavía. Así que no sé cuánto sea por las ramas. Creo que no es así el libro, porque si es así, no es propio Stephen King.
Ya tendremos un episodio especial de Underground. Comentaremos un poquito más.
Sí, muy adelante, porque el libro es largo, sí. Hasta leerlo para tener el
especial. Yo lo arranqué a leer y lo estoy leyendo, de hecho, y es. Poco tiene un, es bueno una obra de él, de las obras largas, muchos personajes.
Mucho. Avanza lento, yo me acuerdo que he leído. No lo he terminado, lo había empezado y.
Sí. Típico esto. Estos pueblos chiquitos, bueno, claro. Chester Hills, ¿no? Es,
claro,
sí, Chester Hills es el.
Y avanza lento porque toma muchas situaciones iguales, sí. Pero que le pasa a diferentes personajes diferente claro, con sí, la sí, misma situación.
Sí, además, los tiene la costumbre de presentar los personajes, hacerle un pequeño trasfondo, no suelta a los personajes así, una de las novelas largas al menos.
Bueno, hablando de la presentación de personajes, a mí me gustaría comentar una de las cosas que me gusta de Stephen King y de las obras de cine y literatura en general, es cuando toma lo que ellos le llaman la América profunda. A mí me gusta mucho esto que uno a veces no entiende, ¿y por qué los norteamericanos votaron a Trump? Y vos tenés que ir a la América Profunda. ¿Qué pasa en América Profunda, en estos pueblos aislados de, no de la civilización, ¿no? Pero sí de las grandes urbes, que es donde está más el,
para mí lo más lindo que tiene Estados Unidos es
lo progresivo, sí. Digamos, el progresismo de Hillary Clinton, que estaba en las grandes urbes. ¿Y qué pasa en América Profunda? Bueno, pasan otras cosas, que es la América que a veces no se cuenta en las películas y literatura. Cuando se cuenta, yo creo que es lo más interesante. Si vamos a hablar de una serie, no tiene nada que ver con Stephen King, que pasa en la América Profunda, True Detective, Luisiana, pantanos de Luisiana, cuando hablan de los pantanos de Florida, pueblos, algo que ha tomado mucho John Katzenbach, que también lo podemos relacionar con Stephen King, es retratar a la población de esta América Profunda, los pensamientos, que es esta discriminación contra los negros. Eso Stephen King también sí, lo retrata muy bien. Sí, muy sí, bien. Sí, sí.
Profundiza mucho también en eso, en el americano real, digamos, como siguiendo un poco la idea.
Miren, los libros de Stephen King están todos, o el 80-70% transcurren en Maine, un estado que es todo América Profunda. Sí, sí, claro. Prácticamente no
estos
tiene
pueblos
no
chicos
tiene
de cómo hay discriminación sí. Contra negros o contra homosexuales, pero a la vez hay gente que sufre este tipo de discriminación o la violencia, eso de la violencia de los padres, como esto está también oculto en esta América Profunda, suele pasar.
De hecho, es difícil encontrar un libro de Stephen King que ocurra en una ciudad grande.
No se me ocurre.
Me acuerdo, Sale, que arranca en. Uh-huh. No me acuerdo, no sé si es Boston, no me acuerdo dónde arranca, pero.
Sí, bueno, no, después la serie Torre Oscura tienen mucha.
Cae un toque en Nueva York, sí, en la Torre Oscura, tiene. Pero en otros años.
Porque en realidad la Torre Oscura, bueno, es para hablar horas y horas, pero bueno, arranca, digamos, en un mundo paralelo y cuando viene nuestro mundo va a Nueva York, digamos.
Ah, okay. Es un toque igual, sí, tampoco sí. Mucho.
Más o menos, hay un libro que está todo.
No, yo he leído nada.
No, el libro sexto está todo en Nueva York.
Hablando un poco de la Torre Oscura, no queremos profundizar porque ya haremos un especial. ¿Pero se sabe algo de esta película? ¿Usted me ha comentado que se había anunciado?
Yo había leído hace uno o dos años.
Hace tiempo.
Hace tiempo, probablemente más tiempo para dos años, que se iba a adaptar por un momento. Y ahora me acuerdo, creo que estaba fechado para este año.
Sí,
bueno, de hecho, no sé si pudieron leer, en un momento se había creado una polémica porque quien hacía del personaje principal, el personaje principal es Roland, el pistolero. Y quien hacía y Stephen King, digamos, no quiero entrar mucho en detalle, pero para que se entienda, él lo que quería hacer, él hizo toda una conjunción de sus gustos dentro de Torre Oscura. Le gustaban los western, el tema de cabo,
una mezcla de.
Y entonces el personaje principal lo basó él en Clint Eastwood, sí. El famoso actor. Y quien tomaron para hacer el personaje principal, que es Roland, es Idris Elba, que no sé si lo conoce el actor, es un negro.
Negro va a ser Roland.
Exactamente, y eso generó muchísima polémica.
Pero la verdad es que cuando estás leyendo la obra, no sé si es negro o blanco, pero no te imaginas a un negro haciendo de pistolero.
No,
te lo imaginas.
No, es que por eso se generó bastante polémica, porque. O sea, polémica dentro de los fanáticos o de digamos los seguidores más, poquito más acérrimos, porque realmente los que leímos La Torre Oscura simplemente nos esperábamos un actor de esas características.
Sí, no, aparte algo que haya más con el típico western.
Claro, sí, porque, sí.
Somos al caso en la época de los western, los negros iban siendo esclavos, si no me equivoco.
Sí. Estaban ahí.
O sea, si es difícil tenerte un vaquero, si se quiere, negro, porque prácticamente no hay, o tiene que ser Django.
Claro, son obras muy específicas, o Los Ocho Más Odiados, que tenía, claro. Pero que tenía un trasfondo importante, no es que era un negro pistolero, tenía un trasfondo. que tenía sentido.
Claro, no, claro, por eso, mira, no, la verdad no sabía ese dato.
Sí, sí, sí.
La verdad me decepciona mucho.
Buenas películas.
Ay, no por lo menos, ¿no? Obviamente por la adaptación. No sí, quiere sí, que la adaptación sí. sea fiel.
No sé si fiel o si es libre, pero quizás uno se esperaba ese tipo de personaje, se lo imaginaba de otra forma.
No, sí, vos te imaginás a Clint Eastwood, te imaginás.
Claro, sin duda.
Sí, pero no. Eso ha pasado
quizás
mucho.
Después sea otra cosa, nos sorprenda la adaptación, pero en principio ya arrancamos un poco mal.
Últimamente ha pasado mucho esto de abrir el abanico de actores, razas, nacionalidades en el cine yankee. No vamos a ahondar mucho porque no nos compete. Pero ha pasado, por ejemplo, en las películas de Thor, que yo no soporto cuando ponen a los dioses de Thor, los dioses nórdicos, todos rubios altos, y aparece un negro. Y esas cosas que no soporto.
La verdad no vi la película de
pero puede haber un dios negro. Y pues no puede haber un dios vikingo que sea negro.
No,
porque son todos altos rubios, como Thor, como el actor. O sea, sí. ¿Querés poner?
Pero ¿por qué hay un dios negro?
No sé. ¿Y por qué es esta manera de abrir el abanico de razas, actores? O sea, ¿querés hacerme un negro o un japonés? Hacémelos en la tierra, pero me lo hagas en el mundo de los dioses nórdicos. Bueno, eso pasa mucho.
Sí, sí, sí.
Últimamente está pasando.
No, porque aparte uno no queda con
la visión que tiene. Es que me saca de la historia ver que haya un dios negro de los vikingos.
Así como si, no porque sea negro, si ya no, fuera latino.
Porque vos querés ponerme un negro, ponémelo cuando pase en Nueva York, cuando pase la acción en Nueva York, pero no me la das un negro, un dios nórdico, porque no te lo creo.
No, porque es lo mismo que decir, bueno, estamos viendo una película de Senegal y el dios es rubio, ¿entendés?
Claro.
No tiene sentido.
O como si estuviera viendo una obra japonesa y uno de los actores sea un de uno de este lado, pero sin adaptarlo. O sea, uno más.
El último samurái.
No, pero creo que es algo
nefasto. La gente tenía.
No lo vi.
¿No la viste? Bueno,
para esta película de Ronin de Keanu Reeves, haciendo de samurái.
Sí. Bueno, pero creo
que. Son cosas que quedan raras.
Bueno, pero creo que es una historia real, ¿no? La de. Si mal no recuerdo, la de Keanu Reeves.
¿Una historia real? ¿Un samurái?
Sí, que hay que buscarlo eso. No estamos yendo por la rama. Pero me parece que es una historia real de que alguien que fue allá, un yankee que fue a ayudar. Me parece.
Y pero es que otra vez el último samurái.
Capaz que me estoy confundiendo.
Claro, pero aquí en Urich creo que es fantasioso, qué sé yo.
No, me confundí con
la última samurái, la de Tom Cruise, que es.
Es el último samurái. Esa, me confundo con esa. Perdón.
Eso lo tenían, pero nada más.
El sí, último samurái es sí.
Pero la otra vez choca que hayan occidentales.
Sí.
Sí, pues un mundo, realmente es un mundo diferente, no pegan. Sí. Puede haber una excepción que haya uno.
Todo. Sí, sí, sí. Pero que se lo trate como
igual sería que el último samurái era una historia rara.
No tenía idea. Sí, yo me confundí la de Ronin.
¿Es una historia
rara?
Es una historia rara. No sabía.
Así que, pero bueno, creo que nos estamos yendo un poco.
Sí, bueno, nos fuimos.
Sí, es interesante.
Nos fuimos a Orient Express, nos fuimos.
Sí. Para los que no sepan, Hypeados también hace podcast de Orient Express basado en el cine, manga, anime oriental.
Oriental también puede ser Corea, China, lo que sea, todo lo que oriental. Sea de Oriente, ¿no? No, sí, bueno. No solo anime, sino
exacto.
Todo lo que sea oriental. Y bueno, Hypeados, ¿no? Sí. Obviamente
la rama principal.
La rama principal.
Así que bueno, volviendo un poco a lo de King. Sí. Hablamos de el primer acercamiento con las películas. Pero ¿cómo nos acercamos después de Gran? Dijimos, ¿cuál fue nuestra primera obra o libro? Dijimos, voy a comprar esto de King.
Yo, la primera que compré de King, personalmente, fue Colorado Kid, si no me equivoco. Ya había. No, miento, no fue Colorado Kid. Fue Un Saco de Huesos. Lo compré un sábado, una edición de lujo grande, con solapa, re linda, creo que era para 150 pesos, no me acuerdo. Y me encantó, me enamoré, ese libro me volvió loco, Un Saco de Huesos, me encantó, así que ultra recomendado. Hay estas películas que tienen los yankees que no salen en el cine, están en la TV,
¿cómo se dice?
Se llama algo así como. Buena película para los gallos.
Sí, como unos DVD de formato casero que salen.
Sale solamente. Sí. Son dos capítulos, lo vienen capítulos de una hora y media, una cosa así. Bueno, igual la serie no la vi, vi un pedacito y me envolvió un poco, pero el libro está muy bueno, recomendadísimo. Eso fue mi primer acercamiento, quedé alucinado, la verdad me encantó. No fue hace mucho, hace 3 años.
Sí. Bueno, a mí me pasó algo más o menos parecido. O sea, yo tenía la obra de Stephen King y siempre lo tenía como el escritor. Pero claro, es raro porque lo que me había pasado. No leía, Exactamente. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, 19 años tenía, ya hace 10 años, dije, voy a leer algo de Stephen King. Y justo en ese momento había sacado una recopilación llamada Después del Anochecer.
Sí.
Después del anochecer, o antes
está,
de,
está después
no,
del anochecer.
Antes del anochecer, ¿no?
No.
Está, antes de la medianoche.
Está, después de la medianoche.
Después de la medianoche.
Está. Y si no, está otro que es después de las 2 de la mañana y después de las
4. Ah,
de la
no, ese también es muy lindo. Sí. Todos, una de las cosas de King que me encantan son las obras cortas.
Las obras cortas, sí.
Es fascinante.
Muy bueno.
Pero bueno, voy a. En mi querida Lomas de Zamora, voy a una librería y le di, y estaba ahí y dije, voy a comprar. Fui mentalizado, voy a comprarme algo de King. Y estaba ese después del anochecer. Me lo compro. Y no sé, me pongo a hablar con la chica que me atiende. Ah, ¿te gusta King? Bla, 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 qué sé yo. Y dice, no, igual yo. Mi fue el primer acercamiento, como el de todos, sí, quisiera leerlo en un momento. En ese momento estaba difícil de conseguir, por lo que pude averiguar. Pero tuve la suerte también de que me dijo, mira, justo hoy, es algo único. Me dice, justo hoy entró la reedición de King. ¿Lo querés? Y la. Sí. O sea, creo que me gasté en ese momento casi 300 mangos.
Son mangos de hace 10 años, ¿no?
Hace 10 años.
Porque eran 1500 pesos de hoy, 1200.
Más o menos. En ese momento fue mucha plata, pero dije, bueno, porque salía y ahora también sale caro.
Sí, sí, está caro.
Igual, de hecho, había comprado varios libros, no era solamente esos dos, pero recuerdo que había sido mucha plata.
Igual hay que ver si es caro o no un libro, porque la verdad, no. Un libro te da. Que estaba 4 amos, un libro hoy más o menos promedio.
Hoy
más
hoy
o menos
día
que
de 300, 400 no baja.
300, 400. ¿Y pero cuántas horas de entretenimiento te da?
Y semanas.
Semanas, depende de cómo lo leas, en sí, el bondi, sí. Un rato a la tarde en tu casa. Sí. Tengo un montón, así que no sé qué tan caro es.
Sí, sí, sí.
O sea, siempre está un poco. Hay libros, ¿no? De 1000 y pico de pesos.
Sí, sí.
Es una locura.
Nada, sí, sí. Pero está caro si lo comparamos a otros años. Claro, sí. Es muy fácil, accesible últimamente.
Sí, sí.
Está el tema de los precios, todo, ¿no? Está todo caro.
Vamos a los precios, está todo caro.
Sí, sí, no, pero creo que están un poco. Ahora están como excedidos los precios de los libros, a mi parecer.
Eso creo que debe ser el tema de cuando abrieron las importaciones. Porque yo fue un momento donde solo se imprimía en España. Y de hecho, las librerías se quejaban de que no llegaba. Porque, bueno, eso también es un tema de las editoriales, que les sale más barato imprimir allá por el tema de que tienen las imprentas. Y acá era muy caro. Bueno, llegaban los libros.
Pasaba con Ibre.
Pasaba con.
Con Ibre que imprimían
con el manga también. Los cómics también, llegaban todos desde afuera y los precios eran prohibitivos prácticamente. Bueno, ahora sí creo que ha aflojado un poquito.
Bueno, pero y bueno, siguiendo un poco con eso, yo cuando justo arranqué, que bueno, quedé fascinado con I, dije, bueno, voy a. El maestro es lo mío, quiero
voy a
leer
expandir,
todo.
Voy a expandir.
Y tuve la suerte, que creo que ustedes también la han tenido, de enganchar la colección de La Nación.
De La Nación.
Que
sí.
Creo que salía sin 40 pesos.
Y empezó costando 45 y terminó en 70.
Más sí, más de eso no pasó.
Cada 2 meses subió sí, todo. Sí.
Hace poco, ¿no? ¿Hace cuánto fue? ¿Un año? ¿Dos años?
Hace un año la segunda parte
no,
había salido.
No,
fue o dos años. Porque salió en dos tandas.
Hace 3 años y duró un año.
Es la segunda tanda.
O sea, la segunda tanda, la primera tanda es más vieja.
Sí, sí, sí.
Es más vieja.
Ya te digo, así esa.
Esto fue hace 3 años más o menos y duró un año de publicación, más o menos, 10 sí, sí, meses. Sí. Uno por semana había comprado, ¿no?
Uno por semana.
Uno por semana.
Y yo en ese tiempo compraba uno por semana y leía uno por semana. Sí, no, me duró, estaba a pleno.
Yo intenté, pero no llegaba con los tiempos. De hecho, tengo un montón de hoy para leer. Pero no, es.
¿Cuánto sacó la colección? ¿Sabemos?
¿Cuántos libros sacó?
Que son 40 más o menos.
Y serán
en total
40, pero algunos
viste algunos están divididos
para poner que son 30 libros más o menos.
Sí, sí.
Bueno, La Cúpula de Nerdón, que está dividido parte 1, parte 2.
Sí. Y bueno, pero hay libros grosos, por ahí Cristín. Es un libro de casi 600, salió en uno.
Sí. Si nos ponemos en
El Resplandor también.
Quisquillosos con el tema de.
Por eso en la primera tanda.
En la primera tanda sí, porque yo lo compré ahí, ahí fue. Mis primeras obras fueron las primeras, esas, y ahí me enganchó totalmente.
Si nos ponemos quisquillosos con el tema de las ediciones, ¿ustedes les garpa tener esta edición del libro parte 1, parte 2? ¿Les gusta tener? ¿Es cómodo? ¿Es más cómodo tener el libro completo?
Mira, si me hace elegir.
Digamos, Vito es un libro que no es para llevar en un viaje, me parece. Es un
poco. Yo lo leí en viaje.
Ah.
En particular.
¿Era cómodo?
La Biblia iba leyendo.
No era totalmente incómodo, pero bueno, fue una cuestión por otro lado pasado.
Prefiero, obviamente, que esté en un solo libro. Pero ahora, si me hace elegir un solo libro de 300 mangos o dos de 45. Y claro. Bueno, el oro 45, ¿no? Obviamente.
Sí, sí, sin duda.
Sí, total, son hojas, un libro, de última lo pegas con cinta scotch y te queda como uno.
O cinta scotch.
No, obviamente no se pega, pero. No, yo
personalmente. No, en ese tema soy purista de.
Sí, sí, sos coleccionista.
Sí, sí, sí. Si quiero el libro, dámelo una linda edición. No te digo tapadura, no te digo de eso, pero sí, por lo menos libro completo, no en parte 1 o parte 2, porque es más cómodo para leer libros grandes, pero como que no sé por qué. No
me convence.
Si no me convence. No me convence también tener una estantería, libro parte 1 o parte 2, me gusta tener el libro
sí,
completo.
Sí, obviamente que.
A mí me pasa.
Estéticamente, ¿no? Que queda mejor, sí, sí, aparte, ¿no? Sí, pero sí, sí. Seamos sinceros, la realidad es que estás leyendo lo mismo, es básicamente igual de cómodo y hasta por ahí es un poco más cómodo también a la hora de transportar.
Sí, tenemos que el tema de transportar. Es obvio que es más cómodo llevar la mitad de un libro, pero bueno, por el tema.
Pero también es un tema de costo, pues te digo, si yo pagué un libro que te vale 300 pesos, lo pagué 90, toda la vida en ese momento, ¿no? Claro. Hoy no está ese precio, ¿no? Pero en ese momento, y sí, quedó con el dedo. Aparte también era comprar la colección, que ya
salió. Claro,
ya
te quedaba ahí, ¿no?
Te quedaba ahí, son todos iguales. Sí. Aunque es bastante floja la edición, ¿no? Los primeros libros sobre todo.
El papel.
El papel sí. Era bastante flojo, pero sí, sí. Pero bueno.
En ese momento me servía.
Si no habrá Stephen King,
yo quería a precio porque.
Claro, de hecho, a mí me lo vendían sin el diario, se copaba.
A mí también.
Me lo vendían sin el diario, que en realidad tenías que pagarlo con el diario.
Con el diario, que se decía ahí, era un mango más también.
Sí, 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 son 15 pesos, estaba el diario. Sí, sí, sí.
Era la edición precio cuidado.
Precio cuidado.
Así que bueno, igual, Leandro, ¿cómo
cuál fue? A ver, creo que no es como te ha pasado a vos, Chino. ¿Cómo entras a la obra? Bueno, una vez que empezás a ver las películas, que no sabes que son Stephen King, en un momento vas relacionando que no pertenecen al mismo universo, pero sí que tienen relación. Y empezás a ver, ya un poco más grande, a los 12 años, o a la adolescencia, 15 años, basado en un libro de Stephen King. Y te pasó en un libro de Stephen King, Misery, Cementerio de Animales, Carrie. Che, este Stephen King está bueno, todo lo que hace me gusta. No en libro, ¿no? Lo ves en película. Hasta que das el salto, creo que a nuestra generación que ha crecido con esas películas, no das el salto del libro a la película, sino al revés, ¿no? De la película vas al
libro. Claro, eso, yo creo que mucho de lo que son de nuestra generación, de los 80, finales de los 80, 90, conocen a Stephen King gracias a las películas. ¿No? Porque todos sabíamos, te pasó en una Stephen King. ¿Y cómo te acercas a Stephen King? Películas.
Exacto, y ahí ya di el salto a los libros. Los di en una librería acá de Microcentro, de Capital Federal.
¿Nombre?
No
pasamos chivo.
No pasamos chivo. Si nos quieren regalar unos libros, pues podemos arruinar. Una edición hermosa de estas de letras doradas. La más famosa, la que se consigue en la mayoría de las librerías. Que es la edición de bolsillo, creo que es.
De bolsillo, sí.
Exacto, que bueno, de hecho los libros que tengo de colección son siempre de la misma editorial. Por un tema de que ya empecé como con esa editorial, bueno, ya no me quería cambiar.
Te casas con las editoriales.
Y en la edición sí que han lindo, el mismo tamaño.
Con King, no con las editoriales.
Bueno,
¿y cuál fue tu primera obra entonces?
Por el tema de tamaños, la editorial me gusta también tener todos los libros parejitos. Y bueno, ahí había arrancado. Me acuerdo que compré como 3-4 libros al mismo tiempo.
Pero si no te gustaba uno.
No, pero estaba como, viste, decidido a, bueno, vamos a entrar porque todo lo que hace, por lo menos en películas, me gusta. Y bueno, arranqué con, creo, o sea, los que leí, por lo menos no de los que compré, porque compré como 4 juntos. De los que leí, fue muy raro, porque empecé a leer los libros que Stephen King firmaba como Richard Bachman. Estos de El Fugitivo
y La Larga Marcha.
La Larga Marcha.
¿Hubo otro más?
Blaze. Fue el último, creo.
Blaze no lo conozco.
Sí, ¿es un corto o un libro?
Es un libro, no, es un libro que creo que. Que creo que sí, fue el último. Y que no era. Era policial, me parece.
Nunca había escuchado.
Yo lo leí.
Bueno, sí, él sí, firma por. Si no me equivoco, firma con Richard Bachman para que no haya una saturación en el mercado de libros Stephen de King. Stephen King.
También dicen que había también sido pedido de la editorial por el tema de que Stephen King está tan asociado a los libros de terror, como claro, que sus seguidores no iban a soportar o iban a ver con malas críticas que pase a otros géneros. Justamente yo empecé con otros géneros porque me interesaba ese género de sobrevivir, viste, de apocalipsis, de sobrevivientes, claro, que luego se hizo famoso, claro, con el tema de la película de Los Juegos del Hambre, luego se hizo, sí, famoso. Que bueno, es medio un choreo, ¿no?
Battle Royale.
Battle Royale, el autor para los que no lo han visto, es una película japonesa, también un libro, que luego se pasó a manga cómic japonés. El mismo autor, Kouyun Takami, si no recuerdo cómo se llamaba, dice que está basado en Battle Royale claramente en estos dos libros, en El Fugitivo y en La Larga Marcha.
Sí, es el que inició con toda esa competencia.
Exacto, exactamente. Y a mí como seguidor también de Battle Royale, que me había gustado mucho.
¿La película evidentemente no te gustó?
La película más o menos un poco bizarra, pero el libro sí garpaba mucho, el manga también. Entonces arranqué con esos dos libros, una cosa rarísima, ¿no? Porque uno siempre arranca por los otros libros de terror. Al gustarme estos dos libros, bueno, ya me pasé a Resplandor o estos libros de terror, ¿no?
¿Cuál fue el primero entonces que leíste? ¿La Larga Marcha?
La Larga Marcha, El Fugitivo, sí.
La Larga Marcha, si no tengo mal entendido, fue una de las primeras. O sea, lo publicó como Richard Bachman, pero ella lo tenía escrito desde antes.
Sí, según palabras de Stephen King.
Es una historia que tenía escrita.
Claro, aclaramos que la primera novela publicada fue Carrie. Él, luego, años después que publicó esta Larga Marcha, como Richard Bachman, perdón, aclara que justamente era uno de los cuentos escritos que había.
Antes de Carrie. O sea, realmente.
Había escrito anterior.
O sea, exacto. Si bien Carrie es el primero que tiene publicado, podríamos decirse que uno de los primeros libros escritos por Stephen King también es La Larga Marcha, que es excelente encima. A mí me encanta.
El Fugitivo y La Larga Marcha son excelentes. Más La Larga Marcha que El Fugitivo.
Me gusta un poco
pero más. Pero los dos, ¿eh? Sí, pero los dos son excelentes.
De hecho, La Larga Marcha lo leyó mi novia, Dai. Un saludo también para ella. Y le gustó mucho también. No podía parar de leer.
De hecho, recomendamos a todo aquel que le guste estas películas de Maze Runner, estas películas Juegos del Hambre, que le den una oportunidad a La Larga Marcha del Fugitivo, porque van a encontrar algo muy, muy, muy interesante.
Y por qué no también a Battle Royale, que estábamos para recomendar ahí a Battle Royale, porque tiene mucho que ver. Toma todo de
los que iniciaron en esa época, luego, bueno, se convirtió en una moda.
Así que, bueno. Quizás como para ir comentando, recién mencionaste El Maestro del Terror, pero ¿es realmente terror? O sea, sí, tiene obras
de terror,
pero
no sé si...
¿Cómo lo definimos?
O sea, digamos, el apodo, ponerle como El Maestro del Terror, está excelente, cae perfecto, pero uno por ahí lo asocia tanto mucho al terror... Y quizás no tiene tantas obras de terror puro y duro como uno que no leyó muchas obras puede llegar a creer. ¿Tá? Tiene mucha fantasía, mucha ciencia ficción, tiene terror, tiene mucho terror psicológico también. Digamos, que no es. Oye, terror y dices, bueno, lo leo y me va a dar miedo. No es tan así.
¿No? Es más un suspenso, pues no te da miedo, suspenso, te pone tenso. Sí. Pasa con El Resplandor, el libro te pone tenso, pero no hay situaciones de. Me da miedo, sino de te va llevando al límite, te pone tenso y es una espiral ascendente de tensión hasta que, bueno, concluye, ¿no? Pero yo creo que va más por ese lado.
Sí, sí. A ver, horas de terror que puede ser. It, se metieron animales, un saco de huesos, si se quiere, un poco por lo psicológico
más
también.
Más cercano, Dumaquí.
Dumaquí no leí.
Es uno, digamos, de los más cercanos que apuntaba a eso.
Pero... A ver, es un escritor que tiene 60, 70 obras y es reconocido como el maestro de terror y por ahí.
Bueno, no uno de los primeros libros que sacó, Silent Slot.
Eso
también. Yo creo que por esos libros que sacó, que fueron los primeros que eran de terror, digamos, entre comillas,
se le ganó
ese título. Pero que después, como bien sabemos, es el maestro de todo, ¿no? Del terror.
También tiene mucho policial. Yo hace poco leí.
Mr. Mercedes. Excelente.
Excelente libro. ¿No hay una gota de terror?
No.
¿Eso ha salido hace un año o dos años?
Dos o tres. El año pasado salió la continuación, que también lo leí.
O sea, es el antepenúltimo. O sea, Mr. Mercedes, Revival.
¿Doctor Sueño?
Doctor Sueño antes. Mr. Mercedes, Revival.
Y ahora el nuevo.
Finder Keeper, que es el que pierde paga, que es la continuación.
El que pierde paga.
Y el último es el bazar de
los sueños.
Vanos deseos o malos sueños.
Bad Dreams. Una colección de relatos cortos también.
Es que lo compraré en un momento cuando tenga plata.
También para recomendar el libro este de que compraste vos.
Ya vamos a hablar de las recomendaciones.
Hay que recomendar ese libro. Si no lo leí, pinta muy bueno y está muy barato.
Igual también, una de las cosas que yo también, por suerte me acordé. que tiene mucho terror en las historias cortas, terror puro.
Sí, sí, sí.
Ahí es, digamos, donde en los cuentos cortos, ahí tiene muchísimo terror. En las colecciones Pesadillas y Alucinaciones.
Y eso es lo bueno, tiene muchas colecciones, muchos cuentos cortos. Y,
sí, sí.
Y
se, aparte, Los Chicos del Maíz. Sí. Hay una colección viejísima
Maíz, sí, sí.
Que está Los Chicos del Maíz, que son todos de terror.
Es otra de las películas que también marcó. Ya no esta generación, sino la generación pasada, que es una película un poco más antigua.
Bueno, esa, si no me equivoco, son referencias en Los Simpsons, ¿no?
Sí, sí. Claro. Bueno, Resplandor también, todas, sí, la mayoría.
Bueno, sí. Bueno, y también por Los Simpsons, también nos acercamos mucho
también, a Chiqui. También por Los
tiene
Simpsons.
Mucha referencia. Pero bueno, lo que sí tiene mucho terror, pero quizás el grueso es muy variado, no es simplemente encasillarlo con el terror.
No, ahora también, volviendo a Los Simpsons, ¿no? ¿Cuánta gente por ahí ve Los Simpsons no conoce a Stephen King y se pierde ahí un poco el chiste, ¿no? De las referencias que se hace a los libros de Stephen King o cualquier obra que hagan Los Simpsons,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Si no conoces, cómo se pierde un poco la referencia. No es igual de chistoso, digo, ¿no?
Sí, sí. Bueno. Así que sí, sí, es un. Digamos, es el maestro del terror.
Es el maestro del terror y seguramente.
Pero el que se acerca va a encontrar muchísimo más.
Seguramente estoy seguro que es para mí, ¿no? El mejor escritor. De obras de ficción, terror, contemporáneo.
Y como para poner en perspectiva, ¿no? Porque se dice maestro del terror, podemos decir que él está basado mucho, que él mismo lo afirma en entrevistas, está basado mucho en autores como Edgar Allan Poe o el relato policial de Agatha Christie. Así que por eso tiene mucho policial y mucho terror.
Poirot es el de Agatha Christie.
Él ha dicho que fueron esos dos autores que lo han influenciado muchísimo.
También, bueno, Lovecraft.
Que y Lovecraft es otro de los autores que también ha dicho que lo ha influenciado. Por eso, si a vos te gustó Stephen King, a vos lector, también te recomendamos entrar a Edgar Allan Poe, los relatos de Lovecraft, y si buscas un policial, Agatha Christie.
Agatha Christie,
definitivamente.
Muy bueno.
Esos tres autores, si te gustó Stephen King, bueno, vas encaminado por ahí.
Así que.
¿Algo más?
No, la verdad que da, es como introducción, queríamos hacer esto como para ver que, a qué vamos a apuntar.
Sí, aclarar que en los próximos programas, ¿no? Capítulos que hagamos de King Cass, vamos a centrarnos en una obra, vamos a agarrar una obra y analizarla en profundidad, ¿no?
Diseccionar los libros,
vamos a abrir.
Basado en qué película se basó, comentar si es fiel o no al libro, está buena la película o no, recomendarla.
Puede estar el libro malo, puede haber un libro malo y
película
buena, libro bueno,
series,
sí,
series
sí,
buenas,
vamos a hablar todo,
como el caso este de Under the Dome, de la cúpula, que
sí, vamos
la
a
serie,
hablar todo con mucha profesionalidad.
Bueno, no sé si tanto, ¿no? Bueno, vamos encaminando
profesionalidad podcaster
en nuestra factoría, como bien dijiste la vez pasada, nuestra factoría de podcast.
Ah, como último podemos mencionar también que muchos autores también se han basado en la obra de Stephen King, ha influenciado a nuestra generación y a mucha generación de autores. Puedes mencionar algunas obras también brevemente que las recomendamos también. ¿Vos quieras mencionar una película?
¿La película basada en una obra de Stephen King?
No, que un autor que se ha basado en La Boca del Miedo habías mencionado.
La Boca del Miedo, sí, yo cuando vi La Boca del Miedo yo le dije esto es Stephen King, cuando sabía que era Stephen King, ¿no? Y después busqué y bueno, no era Stephen King.
Era de John Carpenter, director.
Carpenter.
Que mencionamos brevemente, que es la historia de este escritor. Sí, que va en busca. De un agente de seguros que va en busca de este escritor perdido en un pueblo. Que también es muy parecido a este pueblo de Maine. Que es
también.
Escritor que todo lo que puede escribir lo hace real, ¿no?
Lo hace real. Es un actor. Aparte, ya el escritor ya tenemos como si fuese Stephen King, parece, ¿no? Porque
sí,
va a todos
sí.
lados y es reconocido y bueno. La verdad, la película hace años no la veo, pero es excelente.
Es muy recomendable.
Es muy recomendable. ¿Cómo se llama el actor? Siempre me olvido el nombre. Es el de Jurassic Park.
El señor
de Jurassic Park.
Sí, sí. Hizo un par de películas de terror que están buenas. La de Proyecto, no recuerdo, es una del espacio que está buena. No me puedo acordar ahora el nombre. Tiene ahí un par de
películas. ¿El
actor? Sí.
Actuó también en La Profecía 4, una película más o menos. Pero bueno.
Bueno, igual vos lo ves y de Jurassic Park.
Sí. ¿Ah? Sí, básicamente.
Como poner a Franchella, ¿viste? Como poner a Leyo de Paz.
¿Vos, Chino, recomendar una obra que ha influenciado a Stephen King?
Que ha influenciado. En realidad, lo particular de Stephen King, que ha influenciado a un montón, no solamente a escritores, a directores, a músicos. Es increíble, siempre me llama la atención la gran influencia que tiene el escritor, ¿no? que va más allá de su campo, que es la escritura, que es lógico, va a haber muchos que se inspiren en lo que escribe, pero inspiró tantos campos que es increíble. No obra fuera de lo que es, pero sí tengo para recomendar dos cositas.
Sí.
Una que sí es de afuera, que es el Alan Wake, un juego de...
¿Me mencionas más o menos de qué trata este juego?
¿Cómo? Perdón.
El Alan Wake, ¿de qué trata?
Es un escritor también. Uh-huh. Digamos, es una historia de Stephen King. Es un escritor que vuelve a su pueblo, ¿no?
Se va de vacaciones.
Va de vacaciones.
No, está descansando.
Pierde a la esposa, ¿no?
Está bloqueado, si no me equivoco.
Sí, es un escritor que tiene bloqueo. Es una obra de Stephen King. Es una obra de Stephen King.
Pierde la esposa. Además, y debería buscarla.
Pierde la esposa en las vacaciones.
Sí. Tiene un tema de la oscuridad, ¿no? Que
la oscuridad.
Que lo acecha.
También que sus obras van tomando vida. Sí. El malo es justamente una de sus creaciones. Muy Stephen King, es muy sí. bueno el juego. Vale aclarar que si no lo conocen, es un juego exclusivo de Xbox 360. Bueno, no estamos en Hypeados Game, pero bueno, paso el dato.
Se puede jugar en Xbox One también.
En Xbox One también. Y se recomienda el primero, ¿no? El segundo salió, Pesadilla Americana, Nightmare.
Mejor Americans. Lo dejamos.
Mejor dejarlo de lado, pero bueno.
¿Y qué otra obra?
Y esto es algo particular.
Sí.
Recién me acordé también de Suerte por. Hay un capítulo de Código X, acá conocido Código X, X-Files o Expedientes Secretos X.
Expedientes X, en el medio.
X-Files, X-Files. Se llama. Hay un capítulo que está escrito por él.
Ah, sí, no sabía.
Chinga se llama.
Chinga.
Es
Chinga
así.
Su madre.
Es un.
Para los saludos para los hermanos mexicanos.
¿Cómo es el capítulo? Es en un pueblo que creo que es de Maine, si mal no recuerdo, eso no quiero decir. Donde una muñeca maldita, sin ir más lejos.
Mira, te mato una pregunta. ¿Temporada no te acordás, no?
No, no.
Te maté internet, te aniquilé.
Fácil, hay una página, va un buscador llamado Google, no hay problema, se consigue ahí rápido. De hecho, ¿cómo se llama? Netflix está Expedientes X, lo pueden buscar.
Ah, ahí, sí, esto puede buscar.
Tranquilamente. Es recomendable, va de la mano de todo lo que escribe él, digamos.
Hablando de eso, vamos a relacionarlo así brevemente, que estamos recomendando obras influenciadas en Kim. Recomendar una película del año 82 que se llama Creepshow, donde dirige George Romero, nada más que el creador de estos géneros zombies, de La Noche de los Muertos Vivos, George Romero, con Stephen King haciendo de guionista.
Sí, ahí, disculpa que te interrumpa, ahí lo acabo de encontrar. El episodio que está escrito por Stephen King de Expedientes X está en la temporada 5, es el episodio número 10 del año 98.
Para buscarlo, entonces.
Si lo quieren ver,
de una, 40 minutos.
40 minutos.
Continúa que era eso.
Perfecto, entonces nombraba que George Romero dirige Creepshow, escrita por Stephen King, basado en dos historias cortas de Stephen King y luego otras tres originales que escribe directamente para la película. Stephen King también actúa en una de estas cinco historias. Algo recurrente que él hace cameos, ¿no?
Entre animales.
En cada película que está basada en sus libros.
Hace un.
Algo lo Stan Lee, ¿no? Ahora con las películas
Stan
de Marvel.
Stan Lee, Shyamalan también, de vez en cuando en las películas de él.
Tarantino, ¿no? También otro que
Tarantino.
Que
sí.
Perfecto, entonces este Clip Show es muy ochentoso y es un canto de amor a los cómics de los 50 de SE. Para que no conozcan SE, fue una editorial de terror que publicó cómics de los cuentos de la cripta. Que luego, bueno, Cuento de la Cripta ha sido también una serie.
Excelente serie.
Que arrancó como un cómic de los 50. Y esta película, Creepshow, es un canto de amor a esos cómics. ¿Por qué? Porque trata de que un chico, que en la película es Joe Hill, el hijo de Stephen King, cuando era niño, actúa en esta película.
Actúa.
Es el niño que está leyendo un cómic de una revista que se llama Creepshow. El padre tira el cómic y, bueno, a medida que van pasando las páginas del cómic movidas por el viento, van contando esas historias. Son cinco historias.
Parece un episodio calcado de
Cuento de la Cripta. Es que está basado, de hecho hay esqueletos, toda esta cosa bizarra, chentosa de Cuento de la Cripta, está perfecto. De hecho tiene una temática, una narración muy cómic, que por ejemplo hay como viñetas, todo esto está contado así. Estas cinco historias son buenísimas, sobre todo recomendar la historia número 3, que trabaja Leslie Nielsen. Para que no saben, es el actor de La Pistola Desnuda. Hace una de terror. Más no de terror, de suspenso. Sí, la verdad que la mejor historia del actor. Muy bueno. Entonces, recomendar esa película que Stephen King, además que actúa en una historia, escribe estas cinco historias cortitas para el que le gusta algo retro de ochentoso, cuenta la cripta, lo va
a... Yo lo voy a ver, porque a mí lo va a disfrutar. También me vuelve loco. Y bueno, yo para recomendar, así que ahora se me vino a la cabeza, justo lo terminé de ver ayer, que va un poquito de la mano de Stephen King, se basa.
Ya sé qué vas a decir.
Vamos a recomendar un serie original de Netflix, ¿sí? Que es Stranger Things, ¿no? Son 8 capítulos, está basado en los 80, y nada, y juega mucho con todas estas historias de los Stephen King, con chicos con poderes, cosas extrañas que pasan en el pueblo, un pueblo hiper tranquilo, esto de los Yankees. Bueno, usted la vieron también, pueden recomendar, pueden hacer una reseña. Sí,
totalmente, un 10.
Un 10, no, un 10. Yo la vi y te digo, me vi los 8 capítulos ayer.
En 24 horas.
No tenía vida el pibe. Bueno, eso. A usted le gustó, ¿no? También.
Vamos hecho,
a
hacerlo.
Pero vos, algo que no te gustaba, tenés algo malo para decir.
La historia de los niños que nunca me cerró que actúen como adultos. Pero eso es otro tema.
Bueno, eso me cago.
Pero es una buena serie, pero bueno.
Sí, muy buena serie. Y más siendo original de Netflix, ¿no? ¿Cómo esto de Netflix pueden financiar series tan buenas, ¿no? A veces.
Ahora creo que donde encontró su caballito de batalla Netflix, esto no tiene nada que ver con Stephen King, pero es en producir series. No, series originales, solo para Netflix. Se ahorra el trabajo de pagar estos derechos como Expedientes Secretos X, que le estás pagando a Fox y a otras productoras. Bueno, se produce su propia serie.
Exactamente, y lo hacen muy bien en algunos casos. Sí. Espero que salga algo bueno.
¿También querías recomendar el libro que me has recomendado vos de Stephen King? Todo sobre Stephen King, ¿no?
Ah, sí, escrito por Ariel Bossi, es el muchacho.
Un argentino.
La verdad, no lo conocemos, mandamos un saludo. No lo conocemos.
Podemos invitar si se copa, si escuchaste podcast.
Es totalmente.
¿Por qué no?
Bienvenido. El libro, la edición es excelente.
Tapadura
con sobrecubierta, si no me equivoco.
¿Cuánto te ha salido?
$3.29.
En cualquier librería.
En cualquier librería.
Las grandes cadenas de librería se puede encontrar.
No lo tengo, pero cuando lo vi, está próximo a caer igual. Y Ala hace una reseña, casi todas las obras, se puede decir, de Stephen King. Hay fotos a color.
Fotos.
La verdad es un libro excelente. No lo veo dónde está ahí.
Ahí en el estante se puede. Exacto.
La verdad, es muy
bueno.
El que
quiere averiguar, leyó el libro de Stephen King y quiere un poquito más, se quedó con esas ganas de leer un poquito más, de saber sobre Stephen King. Es un libro
muy recomendado. Se llama Todo sobre Stephen
Todo
King.
Sobre Stephen King.
En cualquier librería del país. 329 pesitos. Precio sugerido.
Perfecto. Y por último, me gustaría hacer una pequeña también recomendación, ya que estamos. Stephen King, cuando entra en el mundo del cómic, que ha escrito una obra que se llama American Vampire. La pueden encontrar ahora por importación. No sé qué precios estará. La publicó SC Ediciones, es la misma editorial que publica DC Comics, porque American Vampire ha salido para la editorial Vértigo, que como sabemos es una subsidiaria de DC Comics. American Vampire la coescribe con Scott Snyder, el escritor. Ha escrito también obras de Batman, así que es conocido en el ambiente. ¿De qué trata American Vampire? También está América Profunda, de que los vampiros de Inglaterra, estos de Bram Stoker, todos estos vampiros, los clásicos, ¿no? Viajan a Estados Unidos en la época de la colonia.
Drácula viaja.
No, los vampiros justamente que vienen de Drácula, ¿no? Viajan a Estados Unidos en la época de colonia, cuando Inglaterra coloniza Estados Unidos. Bueno, muerden y descubren que estos vampiros americanos, estos American Vampire, tienen otros poderes superiores a los... Por ejemplo, pueden estar en el sol y demás. Y bueno, es una historia de que va atrás en el tiempo, de un vampiro que está en la época de colonia y sigue hasta la actualidad. Y bueno, es recomendable. Yo he leído un par de tomos, no he leído todos. Los que escribe Stephen King, escribe creo que la parte de la América de la colonia, que Scott Snyder, otro escritor, escribe.
¿Está escrito por Stephen King?
Coescribe porque la historia se separa como en lo que pasó antes y lo que pasa ahora. Creo que lo que pasó antes escribe Stephen King y lo que pasa ahora el otro escritor, que es Scott Snyder. En comiquerías lo pueden encontrar, no sé los precios porque viene por importación, así que
eso lo pone la comiquería cuando viene por importación.
Y sí, porque el euro, no sé por qué te lo hacen por 25, euro por 25 o por 24, así
lo
que
matan. Pero bueno, también recomendable, siempre es
que otra de las obras de Stephen King.
Y bueno, creo que para ir finalizando podríamos recomendar algún libro, si quieren, no sé.
Perfecto.
Que les haya marcado, gustado.
¿Vos recomendar con qué libro se puede entrar, no, en el mundo de Stephen King?
Sí.
Lo más accesible. ¿Vos, Chino?
Yo voy a recomendar una historia corta.
Perfecto.
como yo,
¿en qué libro está,
está
también,
¿no? En ese Después del Anochecer, después justamente del anochecer, que fue mi primer libro, hay una historia que se llama N, así, la con la letra.
La letra N.
Es, tiene terror, mira, ese terror psicológico, psicótico, para decirlo de una manera, que como decíamos recién, que te lleva a una tensión, que te acompaña. Es increíble la atmósfera que, en la que te mete el tipo. Es increíble, por algo es el maestro.
Perfecto.
N, son cinco hojas, no, no es mucho. Hojas, ¿eh? Sí, es cortito y con eso poquito hace muchísimo.
Perfecto. ¿Leandro o yo? ¿Yo?
Empieza.
Bueno, yo voy a recomendar con el que me inicié también, que es Un Saco de Huesos. Es un libro de terror, terror psicológico, fantasmas, estas cosas. Este es un escritor también, siempre muchos de los personajes de Stephen King son escritores. En sí, este sí, caso sí, es un escritor que tiene...
Muy autobiográfico, ¿no?
Sí, sí, sí. Depende de las épocas, porque sí. en un principio eran todos maestros de escuela, como aquel fue maestro, Torrance, Carrie en el ámbito de la escuela, después eran los escritores, y después más adelante cambia.
Sí,
es para analizar.
Se graduó como profesor de literatura.
Sí, sí. Es para analizar bien, porque de acuerdo a la época se va adecuando.
Bueno, en este caso es un escritor que tiene justamente bloqueo de escritor. Y se va a una cabaña a descansar y bueno, empieza a conocer gente. No le sale, empieza a publicar libros que tiene guardados, que ya los tiene escritos. Y bueno, empieza a ver fantasmas. La verdad, la historia es muy buena. Es un libro largo, unas 700 hojas, si no me equivoco. Pero es muy recomendable, muy bueno. Me encantó. De hecho, me enamoré de Stephen King con...
¿Te enamoraste?
Me enamoré. Un amor.
¿Te casarías con Stephen King?
Estoy casado con Stephen King. Estoy casado. ¿Vos, Leandro, qué querés recomendar?
Como libro, para arrancar, creo que en este mundo Stephen King, y podemos arrancar con uno de sus primeros libros, que es El Resplandor, ¿no? Si ya conoces la película, entra en el libro.
Vale.
Donde vas a ver justamente muchos de los traumas y, o no traumas que ha empleado Stephen King en libros posteriores. El tema del padre, el tema del alcohol, de los chicos con poderes. Si vos querés ver más o menos cómo van a ser las siguientes obras de Stephen King, bueno, es un buen libro para empezar.
También aclarar que la película de los 70, si me equivoco, de los 70.
Del 80, exactamente del 80.
Justo del 80, bueno. Difiere bastante con el libro.
Sí, sí, de hecho, luego hablaremos que sí. Se ha hecho una miniserie y demás.
Se ha hecho una miniserie más fiel.
Exacto.
Más fiel. Bueno, creo que con esto lo damos por finalizado nuestro primer especial de Kingcast de Hypeados Game. De Hypeados, perdón. Así que nos estamos viendo en el próximo Kingcast. Calculo que vamos a hacer una reseña de un solo libro. Como siempre, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nuestra red social, mejor dicho. En Facebook nos buscan como Hypeados Game. En podcast, en Argentina Podcastera como Hypeados Game, en iVoox como Hypeados Game, y en YouTube, por último, recuerden suscribirse y darle un me gusta si les gustó.
En iVoox seguramente lo subamos aparte, así que buscando capaz
Kingcast,
lo mismo armamos, listo, ya veremos.
Claro. Eso ya veremos, pero bueno, si no está en el link de, digamos, en el usuario de Hypeados, puede estar en otro. Pero seguramente buscando Hypeado Kingcast o Kingcast.
O Kingcast solo va a aparecer.
Lo van a encontrar. Así que, bueno, nos vemos la próxima. To the sacred place, this ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs, the clicking of bones, spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right.
Thank you.